Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado La Magnífica Madre de Mesías. Y lo vamos a tomar del libro de Lucas capítulo 1, entre otras escrituras. María, la madre de Jesús, es indispensable y la figura central de la historia de la Navidad. Desafortunadamente, hay gentes que tienen puntos muy divididos acerca de la importancia y la posición que María ocupa. Algunos la magnifican mucho, haciéndola aún más importante que Jesús. Y otros la ignoran y no muestran la estimación que ella se merece. En el estudio de hoy, rápidamente consideraremos en María por lo menos 5 atributos muy notables que formaron su personalidad. Estos 5 puntos son: 1. María era real. 2. María era humilde. 3. María era adoradora. 4. María era escritural o era culta en las escrituras. 5. María era útil o indispensable. Así pues, nuestro pastor Skippy Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias al Evangelio de Lucas y el capítulo 1 para el estudio de hoy. Y sigue diciendo: cuando yo nací, debía de haber sido niña. Es una afirmación media rara, ¿verdad?, para comenzar el estudio de hoy. Pero la verdad es que cuando yo nací, siendo que ya era el hijo número 4 de los hijos de mi madre, Lowell y Agnes Heitzig, ellos esperaban tener una hija y esperaban que el número 4 pues era una esperanza que ellos tenían de ver a una niña. Pero sucedió que fui otro niño, el niño número 4. Mi mamá y papá deben verse sentido decepcionados. Pero yo puedo asegurarles que había un acercamiento entre mi madre y yo, su hijo, que no se podía ignorar porque yo estaba muy cerca de mi madre. Porque la mamá siempre ama a su niño, no importa cómo sea el niño, ¿verdad? Es una unión que nunca se quebrantará en la vida de la madre y el hijo. Hasta tenemos un dicho que dice que hay gentes que tienen la cara que solamente su madre puede aceptar. María, la mamá del Mesías de Israel y Salvador del mundo, me puedo imaginar esa unión tan fuerte que existió entre Jesús y su madre María. Una de las razones es que creemos que José, el padrastro de Jesús, murió joven, de esta forma dejando a María viuda a una edad muy joven. Sabemos que María fue la única persona humana que estuvo presente al nacimiento de Jesús y a la muerte del Señor. Un evento maravilloso cuando nació y un evento doloroso cuando murió crucificado. Así como la profecía que se le dijo a María que una espada atravesaría su corazón. Pero si hemos oído de María, reconocemos que María es una persona muy controversial en las Escrituras. Porque María es una persona que los católicos la exaltan y los protestantes simplemente la recuerdan mucho. Yo crecí en un ambiente católico donde se enseñó que María era elevada a primer lugar entre María y Jesús. Recuerdo que a María se le describía como corredentora de la raza humana y también comediatrix de la raza humana. Son palabras muy altas, simplemente dando a entender que María había contribuido a la redención del mundo. Aún en Roma hay una basílica que se le llama la Santa María Maggiore. Y ahí está un retrato de María colgando de la cruz, a la vez como unida con Jesús, como que ella es la redentora del mundo. En esa pintura se puede apreciar de que Jesús mismo está coronando a María como la reina del cielo. De acuerdo a las enseñanzas católicas y los ortodoxos orientales, María nunca fue contaminada, que su virginidad fue por siempre, con todo y que ella dio a luz a sus hijos. También hay denominaciones religiosas que creen y enseñan de que la concepción de María fue una concepción inmaculada, que aún ni en el nacimiento de misma María hubo pecado en esa vida. Así que esto enseña que María imparte gracia o perdón. Pero desde todo eso, nada de eso es verdad, porque no es bíblico. Sí, María es especial, pero no podemos encontrar en las Escrituras que nos digan que a María se le debe de brindar adoración. Con todo y que los protestantes reconocen la posición de María, que es una posición única, María recibió favores únicos por Dios que muchas otras mujeres no la recibieron. Muchos protestantes no quieren entrar, y no debemos entrar, en presentar a María como que es inmaculada, porque las Escrituras no lo enseña así. Pero a mí me gusta hablar de estos temas navideños, de esta historia navidad, pero tengo que aclarar que cuando tengo que hablar de estos temas navideños, me siento incómodo. ¿La razón por qué? Porque todos ustedes que me están oyendo ya han entendido acerca de los Reyes Magos, acerca de los pastores, acerca del pesebre, acerca de Herodes. Ustedes todos han oído estas historias. Y ahora, ¿qué les puedo enseñar nuevo? Pues todo lo que tenemos que hacer es hablar de lo que venga el tema, como si vamos a hablar de los tres reyes, qué fue lo que trajeron los tres reyes y sus regalos. Así que buscamos actos o históricos que aún los oyemos en los cantos navideños. Tenemos que entender, pues, que reconocer el hecho de que una jovencita virgen concibió del Espíritu Santo y que este niño que nació fue el creador del universo, eso es muy difícil de entenderse o aceptarse. Aún yo mismo no lo puedo entender, soy sincero con ustedes, porque algunos de ustedes pensarán, oiga, predicador, esto que usted está enseñando es imposible, estoy de acuerdo contigo. Es imposible que una virgen conciba, pero reconoces que para Dios no hay nada importante. Esa es la solución. Yo siempre pensé y creí que si puedes aceptar el primer texto de la Biblia donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, de ahí puedes creer todo la Biblia, o lo que venga en la Biblia es fácil de aceptarse. Si tú puedes reconocer y aceptar el principio de la Biblia, lo demás es fácil de entender. Entonces, estos pensamientos y aceptar, quizás en la mente de María se sintió incómoda y no los podía creer. Pero esos pensamientos vinieron a la mente de María y a lo mejor ella se sintió incómoda. ¿Cómo es que iba a concebir? Porque ella misma le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Vamos a leer en Lucas capítulo 1 y vamos a ver los 5 atributos de María. Estos 5 características que vamos a presentar para prepararnos para la Navidad. Tengo que decirlo así porque María era una persona real. Es el punto principal. Era un punto es histórico. Vamos a leer el texto, comenzando con Lucas 1:26, que dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues yo no conozco varón? 35. Respondiendo al ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. 37. Porque nada hay imposible para Dios. Verso 37. Qué fuerte afirmación. 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos que María reconoció y le pregunta al ángel: ¿Por qué es que María exclamó así? Porque lo único que encontramos que habla de las Escrituras acerca de María, no encontramos ningunos récords históricos, aparte de la Biblia, de que María había concebido del Espíritu Santo. Varias razones. En primer lugar, María se sintió incómoda porque vivía en Nazaret. Nazaret, un pueblecito que estaba allá, una aldea lejos, que casi nadie le daba importancia, y mucha gente ni oía acerca de este pueblecito donde creció María. Pero la gente en aquellos tiempos, en esos lugares, no, en la historia no escribían nada acerca de estos aldeas, principalmente porque era un pueblo judío que estaba dominado por el gobierno romano, y los romanos, cuando conquistaban alguna ciudad o un pueblo, no lo escribían tan bien. Israel era una sociedad patriarcal donde la gente no tenía derechos legales en ninguna forma. La mamá, o sea, la muchacha, era propiedad de su papá, y luego cuando se casaba venía a ser propiedad de su marido. Ese era el estado en que se encontraban las mujeres en los días que nació Jesús. Por eso es que María no se consideraba de ninguna importancia en la presencia de nadie. Así que, ¿quién era María? Ya hablamos de que María fue una persona real, porque y tuvo una concepción milagrosa, así que ella tuvo que reconocer y aceptar. Imagínense las historias de chismes que se decían de ella. El Talmud judío dice que María había concebido, que era peluquera o peinadora, y que había concebido en ese asunto un fracaso que había tenido con un soldado. Esto claramente que debió haber molestado a María, pero eso era lo que se decía. Que era una peinadora que había tenido un asunto en privado con un soldado romano. Ese soldado se llamó Pantera, y esa unión de María y ese soldado llamado Pantera habían sido este hijo ilegítimo llamado Jesús. He leído en otros libros no cristianos y pasajes en las internet este texto de un predicador que predicó y escogió la canción de los Beatles llamada Déjalo así, déjalo así. O sea, estas palabras inteligentes que vinieron, déjalo así, déjalo así, o let it be, let it be. Ese predicador creía que este canto se le había compuesto a María, la mamá de Jesús, cuando este hombre no solamente era iliteral en las escrituras y también iliteral acerca de la vida de María y de la música, porque esa canción que él escogió la había escribido Pablo McCartney, uno de los Beatles, para recordar a su propia madre. Así pues, este predicador hablaba de esto. Pero María, la madre de Jesús, fue especial, descendiente de la raza judía. Su nombre fue Mariam. Era como sonaba su nombre en el idioma original. Porque en Lucas capítulo 13 se ve su genealogía y en el libro de Mateo se ve la genealogía de José. Así que la genealogía de María en capítulo 3 de Lucas nos recuerda de que el papá de María se llamó Elí. El papá de María se llamaba Elí. Ese hombre fue el suegro de José. Por eso es que la escritura en la genealogía de Mateo dice que José era hijo de Elí, queriendo decir que era yerno de Elí. Así que, en forma científica, las mujeres en los días de María llegaban a su edad madura o experimentaban su menstruación como a la edad de 13 o 14 años. De acuerdo a algunos historiadores como la edición Geografía Nacional, dice que María estaba entre 12 y 14 años. Vamos a pensar que María era de 14 años de edad, una jovencita de 14 años de edad, cuando dio a luz al niño Jesús. Las mujeres judías, una vez que llegaban a su madurez femenino de mamá, llegaban a la monarquía, madurez física, o sea, su estado menstrual, a los 14 años de edad. Y esos matrimonios los componían o los arreglaban papá y mamá. Así que José había quedado comprometido con María y José era un carpintero, un artesano, un hombre fuerte que construía edificios, artesano, que al construir edificios también construía las puertas, bancas, sillas, mesas. Así que era un hombre que era físicamente fuerte. Un trabajador que quizás, así como levantaba paredes de ladrillos, también construía artesanía de madera. Así que José era de la tribu de Judá, era descendiente del rey David, del linaje real, uno de los grandes reyes como Oseías, Josafat, Salomón, que eran temerosos de Dios. Entonces, lo que vemos interesante aquí es que por 400 años no había habido palabra profética de Dios a la nación de Israel. No había habido revelación profética, se habían presentado ángeles ni profetas por casi 400 años hasta que nació Jesús. ¿Qué sucedió en esos 400 años? Dios decidió volver a hablar. El ángel Gabriel apareció y fue enviado a Jerusalén y a un sacerdote que estaba obrando en el templo en Jerusalén. Este sacerdote se llamaba Zacarías y le dijo, tu esposa concebirá y te dará a luz un hijo y le llamarás Juan. Juan, porque será el precursor del Salvador. 6 meses más tarde, el ángel Gabriel apareció a María en Nazaret. Es interesante, este ángel Gabriel no era solamente un ángel, sino que era el ángel de ángeles, super ángel. En la Biblia se mencionan varias veces dos ángeles. El ángel Gabriel es el que fue a Daniel para darle mensajes acerca del futuro, el capítulo 8 y 9 del profeta Daniel. Ese fue el ángel Gabriel. El ángel Gabriel también se encargó de todos los mensajes mesiánicos que Dios mandó al mundo. Veamos, pues, que es el ángel que vino a hablar con la Virgen María y le dio el mensaje de concebirá. María le dice al ángel, me siento confusa, ¿cómo puede suceder esto si puedo concebir si soy virgen? El ángel le aclaró que este es obra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. El Señor, entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, por cuando él dijo, la fuerza del Altísimo te cubrirá. Esta adolescente confundida, ¿qué hizo? Buscó a quien, con quien confiar y se encontró en su mente con su parienta Elizabeth y pensó, iré a Elizabeth, porque ella pensó, ¿quién podía entenderle su situación tan rara? Solamente la única persona que había sido estéril y había concebido que era su parienta Elizabeth. Imagínate que una jovencita de 14 años le dice a los vecinos o a su madre o a su padre, he concebido, pero concebí de Dios. Por eso es que el ángel Gabriel vino y le ayudó a esta jovencita a decirle que ella sería la mamá del Mesías. Imagínate, también a Elizabeth se le anunció que sería la madre del precursor del Mesías. Veamos en Lucas 1:38 cómo María respondió diciendo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Es una afirmación de una sumisión absoluta por parte de María, una mujer de fe. Ustedes deben de entender que todas las niñas judías entendían en su crecimiento, principalmente en los días que apareció el Mesías, que una de estas niñas debía de ser la madre del Mesías. El Mesías venía, ellos esperaban que el Mesías apareciera. Entonces, última hora, las niñas pensaban, ¿seré yo la madre del Mesías? A lo mejor uno de mis niños va a ser el Mesías. Esas niñas se les instruía que un día, entre ellas, una de ellas sería la mamá del Mesías. Habiendo mencionado esto, María descubrió que fue esa jovencita y ella respondió de una forma interesante, porque cuando Dios envía un ángel del cielo a una joven virgen, esta persona debe haberse sentido única, se sintió única el poder darle la vida al Salvador del mundo. Esto debe de podía haber elevado a María y pensar, o sea, enorgullecerse, decir, yo soy especial para Dios. En verdad era especial, con todo y que ella no lo dijo así. María fue una persona bien, bien única y especial, y bien humilde, porque ella contestó al ángel, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María se expresó humildemente. La palabra que María utilizó fue dulei, que es un término para una sirvienta femenina. Es un término femenino, una sirvienta de una casa, de un palacio, es mujer. Por eso es que María contestó que ella era sierva. Ella había descendido de esa sociedad patriarcal y se considera completamente que pertenece a su Señor. Y con gusto aceptó María. Ahora veremos que en aquellos tiempos había siervos y esclavos. Siervos trabajaban como contratistas en los días de hoy, se le invitaba a trabajar, se le pagaba y se iba. Este era un siervo, pero los esclavos no tenían ningún derecho, nunca, en ningún momento. El siervo venía a ser propiedad de su señor. Por eso es que María expresa el término esclava. María se considera inmediatamente como esclava. ¿De quién? De Dios. Propiedad de su señor. No tenía ni reclamaba ningunos derechos. Veamos el verso 48 de Lucas 1. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se consideraba sierva, una sirvienta que era, pertenecía a alguien. Veamos, María está expresando, yo sé quién soy, yo soy una adolescente que no tengo ningunos derechos y pertenezco a alguien. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi persona. No mandó a que el niño naciera en Roma como centro del mundo, ni envió a Atenas, que era el centro cultural del mundo, ni envió al ángel a Jerusalén, que era el centro espiritual del mundo, sino lo envió a un lugar desconocido, a donde se encuentra la sierva del Señor. Porque dice, bienaventurada, me llamarán todas las generaciones, en el verso 48. Veamos en el verso 52. Quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. María se incluye entre los humildes. Muchas gentes cuando hablan de la Navidad dice, yo quiero experimentar el espíritu navideño. ¿Qué es espíritu navideño? Muchas gentes expresan el espíritu navideño y ni siquiera saben a qué se refieren. No saben qué es espíritu navideño. Muchos dicen, oh, esta Navidad yo no experimenté el espíritu navideño. El espíritu navideño es el espíritu que experimentó María. Sentirte que eres un servidor de Dios y que no tienes ningún derecho. Por eso es que María era real, María era humilde, y la tercera característica de María, María era una adoradora. Veamos el verso 46, la oración de María. Ella establa una conversación. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué es lo que yo he leído? ¿Qué es lo que han oído ustedes que acabo de leer? Una muchacha de 14 años de edad ha expresado toda esta escritura, estas frases que salieron de la boca de María, de una adolescente con un espíritu sincero. Esto nos lleva a una pregunta. Cuando tú te chocas con alguien y te duele, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Claro, de tu boca va a salir lo que hay en tu corazón. ¿Qué salió de la boca de María? Lo que hay en el corazón de lo que había en su corazón. Expresó unas palabras tan sabias y tan adelantadas que no parece que era una adolescente. Más bien parecía una persona adulta. Y a esta le llamamos la oración magnífica. Esa es la oración que María alaba a Dios. ¿Por qué? Veamos la vida espiritual de María. Una de las mejores formas que tú puedes reconocer la espiritualidad de otra persona es cuando oramos en conjunto. Siempre que me encuentro con algún joven y se expresan conmigo y me dicen, pastor, dígame esto. Pero yo recuerdo cuando comencé a visitar con mi esposa, que mi novia, que ahora es mi esposa Leña, la impresión que ella me dio cuando se dirigía a la oración. Me recuerdo la primera vez que ella oró en su casa de ella. Ella estaba conectada con Dios y yo sentí el deseo de tener esa conexión con Dios que ella mostraba, porque se ha dicho que la boca es la ventana del corazón. En el caso de María, se puede ver lo que había en esta adolescente de 13 o 14 años de edad. Yo he presentado estudios de diferentes. En el último estudio, me recuerdo que un abuelito vino a saludarme y venía con él su nieta, una nietecita de 9 años, y él me dice, esta es mi nieta y aquí trae su libro de apuntes. Dije yo, ¿de apuntes? ¿Qué traes en ese libro de apuntes? Ella abrió y comenzó a leer y me dijo, aquí tengo los apuntes que ella les llama apuntes de Skip Aitzig. Esta jovencita traía de mis estudios escritos completos. Así que María fue real, fue humilde, adoradora y también María fue escritural. Veamos que María fue escritural, es el punto número 4. Veamos. Espero que esto los impresione a ustedes como me ha impresionado a mí. He descubierto que por lo menos 15 veces hay referencias en la oración de esta joven, referencia a las Sagradas Escrituras. Por lo menos 15 referencias. La mayoría de los eruditos leen la Magnífica y encuentran 15 o más referencias. Y muy parecido a la oración de Ana en el libro de Samuel. Antes que naciera el profeta Samuel, recordamos que Ana estaba en oración en el templo y en esa oración se encuentran en carta primera de Samuel y capítulos 1 y verso 11. Y esa es la historia de Ana. En ese caso, Ana era una adulta. Pero vemos que la oración de María, posiblemente María había memorizado la oración de Ana, porque encontramos estas referencias tan claras a la oración en los primeros 5 libros de Moisés, en los libros de los profetas y en los libros de los salmos. Veamos unas pruebas. En verso 46 dice, mi alma engrandece al Señor. Ese es el Salmo 34, verso 2 y 3. Y en el verso 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Parece Isaías 45:21, donde dice, no hay ningún Dios como yo. Y habla de mi Salvador. Y en el verso 48, María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, como la oración de Ana en 1:11, que dice, voto diciendo, Jehová de los ejércitos, te designaré mirar a la aflicción de tu sierva. En el verso 48 dice, las generaciones me llamarán bienaventurada. Parece como las palabras de Lea en Génesis capítulo 30, donde Lea oró y diciendo que Dios la vería como bienaventurada. Verso 49 de Lucas 1 dice, porque he aquí me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Como Salmo 126, versos 2 y 3, donde dice que el Señor ha hecho grandes cosas para nosotros. Verso 49 dice, santo es su nombre. Está repitiendo Salmo 111, verso 9. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. María puso una atención muy estricta sobre las Sagradas Escrituras que se leían en las sinagogas. Aquella niña de 12, 13, 14 años ponía mucha atención a lo que se leía de las Sagradas Escrituras cuando ella se reunía para la lectura en las sinagogas. María no tenía la concordancia como nosotros tenemos ahorita. María no tenía tantos libros como nosotros tenemos. Lo único que podemos ver que María era una adolescente espiritual que nos debe de impresionar a todos. Y cuando yo encuentro jovencitos que son espirituales y citan las escrituras, ya sea niño o niña, me gusta continuar platicando con él para dirigirlo, instruirlo, porque yo recuerdo cuando yo era un jovencito de 17, 18 años de edad, yo también tuve un tutor, un modelo, al cual yo le iba y le preguntaba y me dirigía y me ayudaba para entender las Sagradas Escrituras cuando yo era un jovencito. Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, no permitas que ninguno desprecie tu juventud. Primera de Timoteo. En otras palabras, Pablo le advierte a Timoteo, pórtate varonilmente y no permitas que nadie te ignore porque eres joven. Eso es lo que vemos. Por ejemplo, sabemos que Jesús comenzó un movimiento juvenil. Si tú crees que los apóstoles eran hombres barbados con barbas blancas, estás equivocado. Los doce apóstoles eran hombres jóvenes. Así María, esta jovencita, esta adolescente, ¿qué salió de su boca? No solamente reconocía las Sagradas Escrituras, pero María reconocía teología, porque ella reconocía los pactos como el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y diferentes pactos que Dios había concertado con la nación de Israel. Entendamos pues lo que sucedió. Nunca, nunca te arrepentirás cuando llegas a ser anciano de que empleaste mucho tiempo en las Sagradas Escrituras. Yo nunca he visto una persona que esté anciano y para morir que diga, me arrepiento de haber empleado tanto tiempo en las Escrituras. No, porque una persona cuando está para pasar de este mundo al mundo futuro, reflexiona y piensa en las Sagradas Escrituras de que él leyó y memorizó. Es lo que le sucede a María en este caso. Entonces, cuando una gente se choca contra ti y te duele qué sale de tu boca o qué sale de su boca, Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. María fue adoradora, fue escritural, María también fue útil o indispensable. Veamos el verso 47. Como María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Su qué? Ella dice, la bajeza de su sierva. María se identifica como que es la sierva de alguien. Eso está claro, que María se identifica como una sierva de Dios mismo. Técnicamente, todos entendemos, pero ¿qué necesita un Salvador? ¿Quién necesita un Salvador? Una persona que se considera con pecado. Una persona que se considera pecadora busca la solución para limpiarse de los pecados. Es lo que dice María. Para que María haya dicho que Dios es mi Salvador, no lo está diciendo porque sea una poesía, sino que María reconoce de que necesita Salvador, necesita salvación, al igual que todas las personas humanas del mundo. Aquí en nuestra escritura no encontramos ni en ninguna otra parte de la Biblia de que María haya sido inmaculada o que María no estaba expuesta a pecar como todos nosotros. Muchos dirán, bueno, verso 48 está diciendo, María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí de adelante ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es cierto, pero veamos cómo María dice, todas las generaciones. ¿Por qué quiere decir María, las generaciones se refieren a ti y a mí, que somos generaciones después? Le llamaremos bienaventurada. Porque el verso 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. lo más grande que Dios hizo por María fue salvarla, porque ella misma expresa que necesitaba Salvador. María, al igual que todos nosotros, fue pecadora, reconoció que estaba expuesta al pecado y necesitaba Salvador. Ustedes recuerdan que Lucas 11, 27 y 28, en el tiempo de Jesús, dice que una persona, y dijo, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que me mamaste, y los senos que mamaste. Jesús le contestó diciendo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fue lo que contestó Jesús. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él podía haber dicho, oh, bienaventurada mi madre que me dio a luz y que me dio sus pechos. No, Jesús tuvo cuidado de no elevar a su madre a ningún nivel de ningún tipo, sino que Jesús te dice a ti y a mí que reconozcamos la palabra de Dios. La gente nunca elevó a María a ninguna posición diferente a la de los demás cristianos. Recordamos que María dijo en el verso 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Acaso esto honra a María? No, esto honra al fruto del vientre de María. Si una persona desea honrar a María, debe de honrar al vientre, el producto del vientre de María, que es Jesús nuestro Salvador. Como ese canto que canta este cantante hermano cristiano llamado Mark Lowry, que dice, María, ¿lo sabías? Que ese niño un día caminará sobre las aguas. María, ¿lo sabías? Que tu niño un día salvará a los hijos y las hijas. Este niño que tú libertaste, un día te libertará. Es lo que dice el canto de Mark Lowry. María quizás al principio no entendió lo que todo esto significaba, pero para el fin de su vida, María reconoció. Tuvo que haber reconocido de que aquel niño que ella libertó, la libertó a ella. Imagínate haber sido el miembro de una familia donde había un niño perfecto, un niño que nunca ofendía a nadie, un niño que, imagínate, lo frustrado que haber sentido los hermanos, hermanas de Jesús. Yo tengo un hermano que es perfecto. Yo tengo un hermano que es perfecto. María continuaba observando a aquellos niños y ella sabía que un día iba a sufrir el horrible dolor de ver morir aquel hijo perfecto. Porque María nos incluyó en su oración cuando dijo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. He aquí desde ahora me dirán, bienaventurados todas las generaciones. ¿Quiénes son esas generaciones a que María se refirió? María se refirió a esa generación cuando ella vivía, porque la misericordia de Jesús nos alcanza a todos, a todos, a todos. Padre Santo, gracias por esta jovencita única, bendecida entre todas las mujeres, pero tú la has puesto en nuestras vidas no para que le pidamos milagros ni para adorarla, sino para que la reconozcamos como una persona humilde, especial, que se humilló en tu presencia, Padre Santo, y que así debemos de humillarnos también nosotros. Padre Santo, te damos gracias por María. Te damos gracias por su disponibilidad. Ella consideró que era indispensable y estuvo dispuesta a pasar por esa horrible situación de que ella vería a su hijo crucificado. Gracias, Padre Santo, por ese valor y esa decisión que le diste a esta María. y pudo traernos a este mundo el Salvador del mundo. De esta forma nosotros también podemos clamar a ti, Padre Santo, y reconocer que en tu plan tenemos que aceptar la obra redentora del corredentor contigo, Padre Santo. Este redentor que se llama Jesús, Dios con nosotros. Padre Santo, ahora te voy a pedir por muchas personas que necesitan reconocerte, que por algún tiempo caminaron en tu presencia, te alabaron, te glorificaron, se gozaron en tu presencia, pero por alguna razón han decaído, han reincidido. Oh, Padre Santo, yo te ruego que los toques con tu Espíritu Santo, que seas real en sus vidas una vez más, para que ellos te alaben, te glorifiquen, y que tengan la oportunidad siempre de arrepentimiento para siempre. Aquí en la Capilla Calvario, todos estamos en oración con nuestro rostro inclinado, pero si tú deseas que yo ore por ti y estás aquí en la Capilla Calvario, levanta tu mano y así yo te llevo a la presencia de Dios en oración. Sí, levanten su mano. Y si alguno de ustedes me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario y no está manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, también puede levantar su mano como señal de aceptación de que lo voy a llevar a la presencia del Señor en oración, para que así Dios se haga real en tu vida. Y así, en esta forma, tú reconoces la presencia del Señor y tú clamas al nombre de Cristo Jesús, y así Dios desde el cielo, por los méritos y la obra de Jesús, te alcanzan. Padre Santo, yo te quiero pedir por todas estas personas que han reconocido en su corazón, han levantado su mano, o aunque no hayan levantado su mano, han reconocido que Jesús es el centro de la vida cristiana. Donde quiera que se encuentre esta persona, alcánzala, Padre Santo, con tu Espíritu Santo. Porque sabemos que para ti, Padre Santo, no hay distancia. Ahora, ustedes digan estas palabras audiblemente, díganle: Padre Santo, yo te entrego mi vida hoy. Reconozco que soy persona pecaminosa. Y yo te pido que me perdones mis pecados. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Fue sepultado, y después que derramó su sangre y fue sepultado, resucitó. Y mis pecados se quedaron sepultados cuando Jesús resucitó de los muertos, Jesús resucitó de la tumba. También creo que Jesús está vivo hoy. Está en tu presencia ahora, Padre Santo. Yo me separo de mi vida pecaminosa. Vengo y camino mi vida de hoy en adelante con Jesús. Quiero alabarlo, aceptarlo como mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, esto es el estudio correspondiente al día de hoy, para poder ver y apreciar lo que es la vida de Jesús y lo que es la vida de María, y que ella se humilló para que nosotros podamos reconocer a él, o a nuestro Salvador del mundo. Y si usted, hermano, desea comunicarse con nosotros acá en la Capilla Calvario de Albuquerque, pues tenemos número telefónico que usted nos puede llamar. Al número 505-344-0880. O si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus tarjetas postales y sus cartas a 4001 Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.